Buenos días, doctor.
Buenos días, un gusto realmente estar con vos. Este es un horario importante, digamos, la gente empieza a acercarse, a juntarse en familia.
Exactamente. Así que, mientras va preparando el asadito.
Si se... El asadito o el fideito.
O los ñoquis, hoy 29.
Exacto.
Las pastas de la nona, diría alguno. Bueno, la gente se puede comunicar con nosotros, puede seguir haciéndolo a través de el mensaje de texto o de WhatsApp en el número 3764-131641. El doctor Barreiro, además de ser pediatra, por lo que si alguien quiere hacer una pregunta con respecto a esa especialidad, la atención a los chicos, además de eso es especialista en tratar chicos que los conocemos normalmente o vulgarmente como chicos hiperactivos, esos que... Los docentes los conocen muy bien porque en el aula les revolucionan todo y en la casa también, ¿no? Doctor, ¿es así?
Es así, tal cual. Y una de las premisas justamente del diagnóstico se trata de que el comportamiento tiene que ser similar en la casa como en la escuela. Por eso es importante y es de difícil diagnóstico de esta patología. Porque también conlleva otra serie de patologías que en donde el comportamiento está alterado, por así llamarlo, que pueden traer un error de diagnóstico, ¿no es cierto? Pero esa definición con la que vos entraste, digamos, es correcta, además de ser un trastorno biotemperamental, o sea, biológico, porque... Hay una alteración de neurotransmisores, eso está comprobado científicamente, evidenciable a través de diagnósticos por imágenes y en donde se puede ver diferentes áreas del cerebro y núcleos cerebrales donde hay una disminución marcada del ingreso de la glucosa a esa célula.
Ese es el problema, ese es lo que genera.
Exactamente, o sea, hay una alteración de los neurotransmisores, lo cual trae que las funciones ejecutivas del niño se vean alteradas o diferenciadas, entre comillas, de lo que llamamos la normalidad. De todas maneras, este trastorno requiere de un diagnóstico preciso, de un tratamiento que por suerte los hay, y bueno, solo aquella familia que tiene un niño con TDAH sabe lo que estamos hablando,
¿eh? Pero normalmente pasa eso, ¿no? Ves al chico que es realmente inquieto, que genera problemas porque ninguna niñera lo quiere cuidar, porque ningún familiar se quiere hacer cargo de que le traigan a ese chico por unas horas siquiera, porque en la escuela... bueno, de alguna manera, aunque suene feo decirlo, molesta al resto de los compañeritos, pero no es que todos los médicos pediatras, lamentablemente, Barreiro, tienen la manera de diagnosticar certeramente esta cuestión, y tampoco es que los padres le comentan mucho al pediatra eso, quizás van porque el chico tiene un problema respiratorio de otra índole, pero no le cuentan estas cosas, ¿no?
Sí, en realidad es así y cuesta mucho, sobre todo porque los padres ocultan el problema por mucho tiempo, ¿eh? Generalmente uno ve chicos ya grandes, adolescentes, que han tenido o la han sufrido, digamos, de una manera importante durante toda su primera infancia, sin llegar al diagnóstico y sin tratamiento, porque los padres nunca quieren reconocer en principio de que tiene un niño que tiene un problema, que es un problema realmente, tal cual decías vos, es que son chicos marginados por la sociedad en su conjunto, porque no solamente afecta al área escolar, sino también en el mismo barrio, con sus amigos, con sus propios hermanos, hay unos problemas importantes, el distanciamiento se va agrandando con el tiempo, son chicos que al tener entre su sintomatología también hay que agregar un déficit más o menos en la zona que equivale al área emocional, de inteligencia emocional, de 2 años. O sea que tienen 5 años, parecen de 3, tienen 7, parecen de 5, y así sucesivamente. Nunca van logrando emparejar, digamos, lo cual los hace más aniñados, con muchos problemas, muchos berrinches, muchas llamadas de atención, prácticamente pasan a ser el eje central de una familia, que conlleva en general un problema serio en la pareja, porque como es hereditario, uno de sus padres generalmente lo padece, pero no lo reconoce, y es el otro, la otra pareja, la que se hace cargo del chico, y eso conlleva, digamos, un deterioro importante en el área de la salud mental con el tiempo, que hace que la pareja también tenga problemas. En general, estamos hablando casi un 80% de las parejas con niños TDAH terminan en divorcio.
Ah, mire usted.
Es muy alta, sí. Así es.
Lo importante que es resolverlo no solamente por el chico, sino por el bien de la familia completa, digamos.
Requiere de una terapia casi, le diría, familiar. Porque están los hermanos que no entienden a su hermanito, que se sienten menoscabados porque los padres le dan más atención al niño con el problema. El padre que padece o que está ausente por razones laborales, que no toma conciencia del trastorno porque no lo ve, lo ve solamente cuando el chico está durmiendo. A veces habla con la madre y le dice que exagera, que es un problema de ella, que en realidad no es así, pero la verdad que hay que estar con un chico, y lo peor de todo que estos síntomas o signos comienzan de una edad muy temprana.
¿De qué edad?
De aproximadamente el año y medio, dos. Son chicos que de recién nacidos ya tienen problemas para comer, son irritables, llorones, tienen dificultades para alimentarse. Después, casi la mayoría tiene, digamos, una mayor estimulación en el área motora, lo cual hace que sean chicos que comiencen a caminar casi antes del año.
Ah, mire usted.
Y ahí empiezan los problemas. Pues un chico que, al tener la tríada de hiperactividad, impulsividad, que es muy complicada, y la inatención, pero fundamentalmente la impulsividad, hacen de que ganen en peligro permanente, porque se arrojan de la cuna, después
saltan de la cama.
Saltan de la cama, son los que andan con destornilladores, con tijera. Si ven un enchufe, meten lo que encuentran en el enchufe. Digamos, o sea, son de muy difícil control desde los primeros años de vida.
Uno son los que salen corriendo en la calle y pueden ser atropellados.
Sí, exactamente, sin mirar si viene un auto, un colectivo. Esa misma impulsividad y esa hiperactividad los hace, digamos, muy difícil en cuanto a su contención, que hay que tener un cuidado casi, le diría, permanente sobre él.
Y doctor, a ver, porque cuando hablamos de la crianza de los chicos, están las viejas costumbres, están las actuales y están las futuristas, por así se quiere, o si se quiere llamar, las que copiamos de otros países a veces. Alguno que estará escuchando, o muchos de los que estarán escuchando, dirán, pero esas cosas antes las arreglábamos con el cinto. Esto no se puede arreglar con el cinto, porque no es una conducta que el chico haga adrede, doctor.
Exactamente, eso es lo que hay que diferenciar. El chico recibe la orden y ejecuta, y después se arrepiente inmediatamente, lo cual empeora la situación, porque el padre que lo lastima, lo golpea, lo único que está haciendo es provocar un trastorno que seguramente va a acompañar esta patología, que es la depresión. Los chicos tienen tendencia a la depresión porque se ven, ellos se dan cuenta que son distintos, diferentes, se sienten mal porque son discriminados en todos lados. Y eso hace que a la larga entren en un estado emocional que los lleve a la depresión.
Y en la adolescencia podría desembocar en un suicidio. Eso.
Exactamente, tiene un alto porcentaje de suicidio. Tienen otro tipo de patologías que acompañan, porque interactúan los mismos núcleos dentro del cerebro. Los tics nerviosos, lo que tiene que ver con la ansiedad generalizada, lo que tiene que ver con las fobias, con las manías, es decir, una serie de patologías que se agregan y la depresión misma, que hace que muchas veces uno tenga que tratar este tipo de inconveniente o de factores agregados, por así llamarlos, al TDAH como sí mismo, como patología principal.
No todos los chicos que son así inquietos son TDAH.
No, por supuesto, hay que diferenciar bien. Yo siempre doy un ejemplo que es bastante típico y que es importante. Generalmente estos niños son diagnosticados en el preescolar. Y también se puede ver en la escuela primaria, en el recreo. Todo niño que corre y se mueve no es un niño TDAH. Usted observa en el recreo, todos los chicos corren, claro. Todos los chicos empujan, todos los chicos juegan con fuerza, porque es una moda, digamos. Pero al tocar el timbre o la campana, ustedes se dan cuenta que el chico que no tiene el problema inmediatamente entra a callarse, a bajar los decibeles, a caminar hacia el grado. En cambio, el niño con la sintomatología TH sigue corriendo, sigue empujando, sigue en actividad sin detenerse. O sea, el sonido de pará, que acá termina todo, no lo interpreta. O sea, no lo tiene como, digamos, como lo haría en un niño normal.
Claro. ¿Tienen esa rebeldía del adolescente, pero mucho antes?
Sí, muchos chicos, porque hay que tener en cuenta también esto, es importante en el diagnóstico, estos niños son de coeficiente intelectual normal o a veces superior a la normalidad. O sea, al tener la inatención le causa un retraso escolar, en muchos casos. La gran mayoría, puedo decirte que hay 4 subgrupos. Está el grupo de inatento puro, que se da más en las nenas, que son la famosa Susanita, digamos, esa niña de Mafalda, la niña voladora que siempre está pensando en otra cosa, que no tiene la capacidad de atender un tema escolar más de 5 minutos. Después está el grupo de los hiperactivos impulsivos, que son aquellos que no tienen problema de inatención, tienen una capacidad importante de fijar lo que necesitan escolarmente en pocos minutos.
Son los que resuelven rápido.
Lo resuelven rápido, pero después comienza a molestar.
Claro.
Y después está el grupo más común, que tiene la tríada con inatención, que sí tiene problemas escolares por esto mismo, y un 4 subgrupo que en algunos no lo aceptan o, digamos, no lo tienen como TDAH, que son los oposicionistas desafiantes, que son chicos que tienen problemas de conducta, que son los de más difícil tratamiento.
Los que te dicen no a todo.
No a todo y no aceptan la autoridad, o sea, no aceptan la maestra, no acepta al director de la escuela, después no acepta la policía, no acepta nada que tenga que ver con las reglas.
Pero, a ver, quiero insistir con esto porque es importante. No es como el normal de los chicos que no acepta las reglas y que por ahí quiere hacer lo contrario, justamente por demostrar su rebeldía. No tiene que ver esto con una falta de límites de los padres, sino más bien con algo que le falta físicamente al chico.
Claro, como están, como dije al comienzo, las funciones ejecutivas alteradas, hace que parte de ese comportamiento que está relacionado con lo que tiene que ver con la autoridad lo tengan alterado. Entonces ellos, para ellos todos son pares. Ellos no están por debajo de nadie y no aceptan las reglas.
Un adulto es un par.
Un adulto es un par y le hablan como si fuera un compañero, un compinche.
El director de la escuela donde va es un par.
Y encima tienen la mayoría la habilidad, digamos, de ganarse la simpatía, porque son simpáticos, lo cual lo hace más difícil, porque son queribles, pero realmente hay que tenerlo todos los días en la clase. Por eso a veces defiendo un poco a los docentes, más allá de que tienen que entender que estos chicos no tienen otra salida que la de ser comprendidos, Y necesitan estar escolarmente, ir al colegio como todos los chicos, y porque no existe en la Argentina colegios especiales para niños con trastorno de déficit de atención. Entonces tenemos que solucionar, digamos, de manera curricular no con están, los docentes.
¿Están capacitados los docentes para este tipo de cosas?
Mire, yo he hecho un programa a través del IPS hace aproximadamente 4 años atrás, que abarcó casi toda la provincia. Quedaron localidades grandes por visitar, pero el programa se agotó, digamos, en lo económico y en el año ese, pero tuvimos la posibilidad de prácticamente 12.000 docentes en toda la provincia concurrieron a las charlas. Que en la charla en la que fui acompañado por una psicopedagoga y una psicóloga especialista en TDAH. O sea que se habló, se tocó el tema con profundidad, se hicieron, digamos, se habló mucho sobre cómo es el rol del docente, cómo tratar a estos chicos, cómo perfeccionarse en el tema, entenderlos, saber que, por ejemplo, el chico que tiene trastorno de la lectura, es importante que se lo clasifique con la escritura, darle la posibilidad de rendir por escrito, y viceversa, aquel que tiene capacidad de oratoria, pero que tiene mucha dificultad en la escritura, darle la posibilidad de explayarse de manera oral en los exámenes. Tenerlos, por ejemplo, más cerca del docente para que presten más atención, tocarlos varias veces en el horario de clase para asegurarse que el chico esté compenetrado con lo que se está dando, repetirles varias veces las consignas, hacerle ejercitar las consignas. Y generalmente estos niños andan bien con una maestra particular, de esas de antes, canchera, que, como decías vos bien, antes no se sabía, pero estos docentes se amañaban para asegurarse que esos chicos que siempre existieron pasen de grado. Y
buscaban sus estrategias.
Buscaban sus estrategias sin saber de qué estaban hablando. Y hoy, habiendo mucho más conocimiento, teniendo internet, teniendo muchos medios, es mucho más fácil, digamos, entender e interpretar esto. Ahí por ahí hay muchas docentes que dicen, yo no puedo porque tengo 50 chicos en el aula, y es entendible. Digamos, hay escuelas que están
abarrotadas,
totalmente sobre, y no solamente para un niño TDAH, para un niño normal. No es normal dar clase para 50 niños. Eso es una cuestión. En países, hay varios países que ya tienen como práctica el docente auxiliar de grado, que acompaña la clase y que se va reuniendo con el grupo de chicos que se van retrasando escolarmente, y estos docentes los ayudan a nivelarlos de manera tal de asegurarse de que no haya los índices de repetitividad que nosotros tenemos, que son altísimos y que a mí personalmente me preocupa, porque estos chicos son abandónicos. O sea, tienen tendencia, de por sí le molesta ir a la escuela, no les gusta ir al colegio. Y encima, al tener la frustración, yo siempre le digo a los docentes que un docente que le pone un 1 a un niño con TDAH, prácticamente lo ha marginado, le ha hecho perder el año. ¿Qué motivación puede tener un niño que arranca el año con un 1 y que sabe que su promedio, como máximo, rondaría en los 6, 7 puntos? No tiene chance, digamos. Entonces se pasa el resto del año molestando porque ha reprobado la materia.
Doctor, una vez que se diagnosticó el TDAH y que necesite tratamiento como para poder superarlo, ¿qué tratamiento se requiere? ¿Es un tratamiento psicológico, psicopedagógico? ¿Se necesita tomar medicamentos?
En general es un tratamiento polimodal. Yo siempre digo que ¿a qué chico vamos a tratar con medicamentos? Aquel chico que sufre y hace sufrir al entorno. Si el niño con su falencia se adapta de una manera con esfuerzo, pero va yendo, ¿no? No es el brillante del grado, pero va yendo. Y en la casa hay una adaptabilidad a su comportamiento y a su costumbre, ese chico no requiere de tratamiento farmacológico, pero sí de un tratamiento psicopedagógico, porque tiene falencias en su esquema, en su forma de estudiar, en su forma de retener los conceptos, que puede ayudarlo, sobre todo por un tiempo, uh-huh, hasta que el chico mecaniza o consigue adaptarse escolarmente. Después, con una maestra particular, como te dije, uh-huh, prácticamente supera. Yo le diría a las madres que no, porque van a confrontar permanentemente. El chico confronta con su madre. Entonces es muy difícil.
Tiene que ser un extraño.
Tiene que ser un extraño que le ponga las pautas, los límites, y que tenga experiencia en educación. Mm. Eso es fundamental. Ahora, algunos chicos que tienen falencias más complejas, sobre todo que tienen 2 o 3 años de retraso escolar, que han pasado porque le han regalado la nota, por así decirlo, es más difícil. Porque, ¿qué pasa? Estos chicos tienen un trastorno en lo que se llama la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, lo que incluye la educación de todos los días, lo que tiene que ir guardando en su chip, de manera tal de que eso, cuando el chico necesita sacarlo, lo tenga. Uh-huh. Ellos tienen grandes lagunas, porque no han hecho, al tener el trastorno de la inatención, han dejado pasar muchos conceptos que después les sirven para armar lo que necesitan en su momento. Estos chicos necesitan, aparte de la medicación, muchas veces, y porque también tienen problemas de tipo emocional y conductal, necesitan de psicólogos. Entonces, ahí es lo que ya hablamos del polimodal. Son chicos que hacen tratamiento psicológico, psicopedagógico y farmacológico.
Este último que menciona, el farmacológico, a veces genera un poco de miedo en los padres que dicen, pero ¿qué lo va a tener a mi hijo el medicamento como adormecido, como quien dice dopado todo el día para que no esté así? ¿Cómo es eso, doctor?
Para nada. O sea, la medicación, si está bien dada en la dosis que tiene que ser, lejos está de producir un cambio realmente importante en el niño. Sí, en lo que hace a la conducta, lo deja un poco más reflexivo, más atento. Disminuyen los berrinches y los problemas de tipo de conducta, pero no cambia, no es que le van a cambiar el hijo, va a ser diferente, no va a dejar de ser el niño que era. Sí cambian un montón de cosas para bien, mejora la lectoescritura, mejora la atención, la focalización, lo cual hace de que realmente puedan aprovechar su horario escolar. El hecho de no estar tan hiperactivo hace que puedan estar más minutos sentados en el aula, lo cual es importante para el orden del mismo curso. Uh-huh. Es decir, una serie de mejorías. En cuanto a la medicación que se utiliza, normalmente es una medicación que está archicomprobada, recontra comprobada, que tiene más de 80 años en el mercado, que fue modificándose en el tiempo, que fue mejorando en el tiempo, y hoy prácticamente se puede decir que no tiene efectos colaterales, a no ser los primeros días de toma, que al no estar acostumbrado al organismo puede provocar a veces un trastorno gastrointestinal pasajero, como un dolor estomacal o una cefalea leve.
Cosas simples, digamos.
Pérdida del apetito, por ejemplo, al comienzo en algunos chicos, pero nada más que eso. El resto está totalmente comprobado, además de no ser medicamentos que no provocan adicción, que pueden ser dejados en cualquier momento. Así que eso no es un problema.
¿Y cuánto tiempo dura el tratamiento normalmente? ¿Crónico, muchos años, un año, dos,
claro,
cuánto?
El hecho, y es importante la pregunta, ¿por qué? Porque cuando hablamos de medicación, la primera pregunta que hacen los padres es esa: ¿cuánto tiempo mi hijo va a tener que tomar la medicación? Cuando uno le compara, porque esta es una patología invisible, le llamamos, porque el chico físicamente no presenta alteraciones morfológicas,
claro,
como otra enfermedad, porque es un trastorno del temperamento y de la conducta. Entonces, cuando uno le dice, esto es lo mismo que si uno tuviera un niño con diabetes, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento? la insulina.
Claro. Entonces, pero ese es crónico.
Es crónico.
Es de por vida.
Si yo le digo que su niño es un niño TDAH, está comprobado por los exámenes que se realizan, por los mapeos cerebrales, por la resonancia magnética, por todos los estudios que se pueden aplicar, y está comprobado y el diagnóstico es correcto, sobre todo si el niño al medicarse anda bien, uno no puede ponerle una fecha probable, porque también depende un poco la maduración axonal que tenga ese chico en su desarrollo de la vaina de mielina. Este, el, hay niños que maduran más tardíamente. En vez de, lo normal es 12 años de promedio, en que uno termina la, el crecimiento, el desarrollo global del cerebro. Otros chicos terminan más tardíamente, 18, 20. Y bueno, y después tenemos los eternos niños, que son esos que acompañan a sus padres hasta los 45, 50 años.
Los que no se van nunca.
Y no se van nunca de la casa.
Le pido que se acerque un poquito más al micrófono. Pregunta Tomasa, creo que es de Posadas el número, así que probablemente sea más fácil. Dice, parece que no los puedo abandonar. Tomás es docente, sí. Se comunicaba antes. Trabajo en el equipo de orientación y pregunto al doctor si se dan charlas en escuela para docentes y para padres. Ya contestaba hoy eso. No sé si este año se va...
Este año no, todavía no fue presentado. Sería bueno volver a hacerlo. Es decir, las ganas están. Habría que repetir, porque realmente fue muy interesante la convocatoria, así que yo pienso que por ahí se puede dar y con mucho gusto vamos. De todas maneras, yo siempre voy, cuando soy invitado a colegios, voy a dar charlas de manera unilateral.
¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? ¿En su consultorio, seguro?
En mi consultorio y bueno... Y en,
que está en diagonal al sanatorio IOT, ¿no es cierto?
El tercer piso. Y por ahí mi celular... doy el número,
lo dejamos en la producción,
dejamos la producción y
el que quiera nos puede pedir a nosotros.
Pero sí doy charla para docentes, porque me parece que es lo fundamental, y con eso estamos ayudando muchísimo a estos chicos que y quiero recordarle que Misiones es la segunda provincia en el país que tiene una ley provincial de cobertura al niño TDAH, lo que significa que la obra social está
obligada a cubrir.
Obligada a cubrir, y lo está haciendo de buena manera.
¿Solo el IPS o cualquier obra social?
En este caso la provincia. Las obras sociales nacionales deberían adherir. No estoy al tanto si adhieren o no. Hay muchas que tienen una cobertura bastante amplia, del 70% en los medicamentos.
¿Son caros?
Son caros. Realmente son caros para la clase media... media baja, digamos, es un costo bastante elevado. Son importados la mayoría. Este, en algún tiempo tuvimos la con el doctor Guzione la vieja idea de fabricar en la farmacia del hospital,
sí,
porque es metilfenidato la droga principal, no es una cosa muy cara. La idea era fabricarla acá en la Argentina y en Misiones. Bueno, como todas esas cosas, si uno no sigue machacando, digamos, termina en una idea, ¿no?
¿Y qué porcentaje de la población, doctor, usted podría... No sé si hay estadísticas de esto, bueno, pero nosotros, se podría decir que tiene
nosotros
esto.
Nosotros pedimos la ayuda, la colaboración de todos estos docentes que concurrieron, en donde nos dejaron, digamos... una estadística particular de cada localidad y de cada curso donde eran los docentes, pero la media anda entre un 5 y un 8% de la población en edad escolar. Es alto, 5 a un 8%.
Es mucho.
Estamos hablando casi un promedio de que cada aula de cada colegio debe haber uno o dos niños seguro con esta afección.
Estamos hablando con el doctor Guido Barreiro, que es pediatra y además especialista en tratamiento del TDAH, o como lo conocemos de manera más popular o vulgar, los chicos hiperactivos. Doctor, bueno, decía, el tratamiento depende, por supuesto, de la evolución del chico. En algún momento, charlando con usted en su consultorio, quiero decir a la gente que además el doctor es el pediatra de mis hijos, me decía que hay muchos TDAH, que son adultos famosos, que el TDAH cuando encuentra lo que le gusta realmente, se hace muy bueno en eso. Y usted me da un ejemplo que nunca me olvidé, que es Maradona, ¿no?
Sí, Maradona empezó, fíjense cómo es necesario llenar esos lugares en el cerebro donde actúan los neurotransmisores. El déficit de estos neurotransmisores hace de que estos chicos tengan tendencia a buscar alimentos que le den una sensación de placer. Mm. Y comienzan de edad temprana con todo lo que tenga que ver con café, mate, alcohol, tabaco, marihuana, y van siguiendo.
Buscan, digamos, cosas.
Buscan sustancias que le den una sensación de bienestar. Uh-huh. Por eso la medicación es importante a temprana edad, porque la medicación ocupa esos espacios, esos lugares donde entraría la droga para lograr el mismo efecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay chicos que tienen potenciadas determinadas áreas, como el caso de Maradona, que tenía potenciada el área motora y una gran inteligencia para resolver dentro de la cancha su estrategia, que sabía leer el partido con facilidad, y que además una capacidad motora impresionante que la tiene hoy día, ¿no? Pero lamentablemente, fíjese,
le faltan otras cosas.
Todos los trastornos emocionales que tiene, todo lo que es su vida de por sí, ¿no? Es un chico que fue maltratado, digamos, toda su vida. Mm-hmm.
Quizás nunca tratado por esto,
¿no? No, por supuesto. Está claro que no fue tratado.
Él vivía en un ambiente muy humilde, digamos.
Exactamente, un comienzo muy temprano con sustancias adictivas. Mm-hmm. Digamos, muy complejo su tratamiento, y así como él, muchos casos famosos.
¿Tiene alguno más, por ejemplo?
Nosotros tenemos la galería de los famosos, Pettinato.
¿Pettinato era TDS?
Exactamente. Mm. El otro conductor, que la madre es presidenta de la asociación.
¿Televisivo también?
Televisivo, que tenía un programa a cuatro cabezas.
¿Pergolini?
Pergolini.
También.
Sí, hay varios personajes así que ustedes ven que tienen una capacidad, por ejemplo, en el área locuaz, ¿no es cierto?, para hablar, para son muy rápidos, muy inteligentes, pero tienen su problema, digamos, emocional y en su vida cotidiana. No es fácil, digamos, no es fácil, hay que entenderlo, de que esto es para toda la vida y que en algunos momentos se puede superar, se puede dejar por bastante tiempo la medicación, pero más tarde o más temprano van a tener que volver, porque tienen dificultades para someterse a prueba cuando tienen grandes problemas, ¿no es cierto?, en la vida. Y ahí es donde caen nuevamente.
Usted mencionó entre los medicamentos el Prozac, doctor, porque hay un oyente que dice: horrible el Prozac en Canadá, es muy criticado por los pediatras.
El Prozac no se utiliza prácticamente en niños, es un antidepresivo de adultos. Puede ser en algunos adolescentes también, que se utilice. En los Estados Unidos se usa mucho, en la Argentina no tanto. Nosotros tenemos
¿Usted no lo utiliza con
nosotros? No utilizo eso, porque en primera línea están los psicoestimulantes. En segunda línea está la tamoxetina, que se utiliza mucho, sobre todo para los trastornos de la conducta, anda muy bien. Después hay algunos antidepresivos menos agresivos que se utilizan, como el Adrenal, por ejemplo, que sí se utiliza fundamentalmente para tratar la adicción del alcohol y del tabaco, anda muy bien. Es decir, pero se va utilizando los de primera línea, ¿no?, hasta llegar. Y en algunos casos, en adolescentes, sí se utilizan algunos antidepresivos que andan bastante bien, que no son no es el Prozac.
¿Hay muchos especialistas en TDAH como usted en la provincia de Misiones, doctor?
Hay muchos neurólogos que están capacitados para tratar TDAH, neurólogos. Y pediatras no tanto, porque, como decías vos al comienzo, esto no está incluido dentro de del esquema educativo de la Facultad de Medicina.
Hay que hacer otro curso.
La especialidad de pediatría tampoco. hay que hacer cursos aparte. Hoy lo que está en boga y el futuro, digamos, ya no es más hablar de neurólogo o de psiquiatra, sino se habla de neurociencias. Uh-huh. Porque hay que entender de que estos problemas no son problemas de conducta que aparecen porque sí, sino que tienen una causa de tipo orgánico. Uh-huh. Entonces, para estudiar al niño hay que estudiarle los dos aspectos, uh-huh, el neurológico y el psiquiátrico.
Bueno, aquí llega otro mensaje. Dice: gracias por leer mis mensajes. Trabajo en la escuela Félix de Azara. Vamos a invitar al doctor muy pronto porque es una materia pendiente. Bueno, aquí cerquita, en Rioja y Junín.
Así sí, que... sí, una escuela antigua e importante la ciudad de Posadas, cómo no, con mucho gusto.
Bueno, y reiteramos esto a todos los docentes, directivos de las instituciones de Posadas o del interior también, doctor, que nos quieran...
No, del interior también. Yo he estado en Iguazú, he estado en Banda, uh-huh, El Dorado, Verá, Alem, Puerto Rico, uh-huh, Candelaria, y hicimos junto Carupá Candelaria. Fue espectacular la cantidad de docentes, porque hay unos colegios muy grandes que fueron inaugurados en estos últimos años, que tienen una currícula importantísima de niños, uh-huh, y en donde los docentes se ven realmente desbordados, porque hay muchos chicos y hay que saberlos diferenciar. Bueno, yo te diría que, como para terminar, las complicaciones vienen cuando un chico, por ejemplo, tiene un problema de audición.
Claro.
El comportamiento es parecido. Uh-huh. Cuando tienen problemas de visión, cuando tienen epilepsia, hay epilepsia que tiene la misma clínica, uh-huh, que está alterado en las mismas áreas, los mismos núcleos cerebrales, que dan un comportamiento similar. O sea que es muy diferente.
Necesita un diagnóstico,
uh-huh, y estos chicos generalmente andan muy mal con la medicación porque los sobreestimula, lejos de mejorar, los empeora.
Muchas gracias, doctor.
No, al contrario.
A la gente que quiera, a los docentes, a los directivos que quieran tener una charla...